Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa 26 de Nuestro Sport, esta temporada 2015-2016. Hoy somos aquí Overbooking en el estudio y vamos como siempre a las presentaciones. Primero voy a presentar a mi compañero ya de temporada y de programa y amigo Jorge Yepes.
Buenas tardes ya a todos, otro miércoles más con unos invitados muy especiales hoy.
Bueno, luego voy ya con Antonio, tengo aquí a mi derecha, Antonio Pascual.
Hola, buenas tardes a todos. Sí, ya mi cuarto programa, o mi quinto si no recuerdo mal. Y nada, espero seguir aportando aquí, es un honor para mí seguir formando parte de este equipo.
Y tenemos un invitado muy especial que viene a también luego cantarnos aquí un trozo de su éxito valencianista, Iván Valera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por último, tenemos aquí a nuestro nuevo becario, por así decirlo, que va a ser encargado de las redes sociales, Guki Ayub.
Buenas tardes.
Bueno, soy Adrián Márquez de Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como siempre, vamos a empezar con los resultados de la jornada. Jornada 37 ya, Jorge Yepes.
Pues sí, tenemos los resultados de la penúltima ya jornada, donde se empiezan a ver ya los maletines volar por España. Y empezamos con... todos jugaron a las 5 en esta jornada, por especialmente por eso, para evitar el tema de amaños y tal, pero eso sigue sin evitarse por las primas entre los equipos. Real Sociedad 2, Rayo 1, Real Madrid 3, Valencia 2. Recalco ese resultado importante que hablaremos luego. Villarreal 0, Deportivo 2, Getafe 1, Sporting 1, Eibar 1, Betis 1, Barcelona 5, Español 0, Sevilla 1, Granada 4. Recalco también ese resultado. Las Palmas 0, Athletic 0, Celta 1, Málaga 0, Levante 2, Atlético 1. Lo recalco también. Y la clasificación ahora mismo pues está con el Barcelona primero, seguido de Real Madrid. Y tercero, el Atlético, que dice adiós ya a la Liga tras la derrota en Ciudad de Valencia. Villarreal cierra los puestos Champions. Celta y Athletic, la Europa League junto al Sevilla. Y el Valencia está ahora mismo decimoprimero con 44 puntos. El Levante ya pues descendido con 32.
¿Y el descenso cómo lo tenemos?
Pues el descenso está calentito porque tenemos al Rayo y al Sporting que marcan junto con el Levante el descenso. Pero es el Getafe con 17 puntos a los mismos puntos que Sporting, que son 36. Los que están ahí luchando. El Getafe es verdad que depende de sí mismo.
Sí, ahí... el Getafe con que gane al Betis, pase lo que pase, descenderían Sporting y Rayo Vallecano.
Efectivamente, está entre esos tres está el tema.
Apretado, apretado.
Sí.
Bueno, la verdad que está muy interesante este final de Liga. Tenemos jornada este viernes, sábado y domingo, que ya iremos más adelante con ello. Pero bueno, vamos ahora con nuestro invitado especial, Iván Valera. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, la verdad que se ha cogido muy bien tu canción, Siempre en tú. 40 visitas ya, lo leímos el otro día que llevaba el vídeo y la verdad que bueno, sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto tan de repente.
Sí, la verdad es que ha sido un poco sorprendente, ¿no? Que tenga una repercusión tan grande como la que ha tenido, ¿no? En apenas un mes ya 40.000 personas, 40.000 reproducciones en YouTube. Y la verdad es que cuando hicimos el trabajo, bueno, se vio que iba a salir algo guay, ¿no? Empezó siendo una maqueta un día en mi casa con mi piano, un día que estaba así un poco melancólico, ¿no? Por la situación del Valencia, me puse delante el piano y me dio por ahí. Salió algo ya que se veía que se podía sacar materia de ahí, se presentó al club. El club le gustó, nos dijo que no lo trajéramos de forma profesional, así es que nos reunimos con José Manuel Moles, que ahora mismo, bueno, es productor de Los Gemeliers, Chuso Jones, Los Genios en su época, grababa con gente muy, muy pro, y le gustó la idea. Y se hizo esta gran canción que, bueno, gracias a Dios está yendo muy bien y a mí me está yendo también muy bien.
La verdad es que también te vimos en la Fan Zone, que otro día que estuviste en la previa de partido contra el Villarreal. La verdad que debe ser impresionante, ¿no? Estar ahí con toda la afición.
Sí, y además que se sabía la canción. A mí eso me impactó mucho, porque yo digo, bueno, siempre estará el típico que no la ha escuchado y tal y cual, pero fue empezar a cantar la canción de Siempre en tú y la gente ya se la sabía mejor que yo. Yo estaba asustado, digo, no pasa nada, si me equivoco, la gente la va a seguir. No, pero la verdad que fue muy emocionante y estuve muy feliz de que todos me acompañaran y me sentí muy acogido. Y la mala suerte es que, bueno, no pudimos terminar la noche bien por ese resultado, pero bueno, todo muy bien.
Y bueno, la verdad que con esta acogida que ha tenido la canción, ¿qué esperas de ella? ¿Crees que puede ser un himno de verdad del Valencia que puede llegar a cotas muy altas.
No, no lo sé. Eso ya depende, ¿no? Un poco de la afición y de lo que el club quiera y cómo surja todo. Yo lo único que pienso es que he hecho un trabajo hacia el club que yo quiero, que es el Valencia. He intentado poner todo de mí, como lo que nosotros exigimos a los jugadores en este caso. Y luego eso ya sale solo. De momento la verdad es que los comentarios positivos son muy abundantes. Siempre hay uno que otro que, bueno, siempre eso está ahí. Pero la verdad es que estoy bastante contento por lo que te he dicho. Ya son 40.000 visitas de 100 y pico comentarios que tiene el enlace YouTube. Pues 98, 99 son positivos. Y aún me siguen llegando agradecimientos por parte de valencianistas que se sienten muy orgullosos de que alguien, ¿no?, pues saque una canción para el valencianismo.
Y así como anécdota, ¿algún comentario que te haya hecho alguien, digamos, de la cúpula del Valencia o a un jugador o algo así?
La anécdota ha sido que el Villarreal, bueno, no el club, pero mucha gente, muchos aficionados del Villarreal me han dicho que saco una canción para ellos.
¿En serio?
Y yo fui a un programa de allí y mucha gente, oh, pues está muy chulo la canción, ¿y podías hacernos una aquí? Y yo he dicho que, obviamente, yo soy del Valencia, si tengo que sacar otra será para el Valencia.
Y ahora un poco como aficionado, para que la gente conozca un poco tu lado más personal.
Sí.
Sí, sí. ¿Qué pasa, Jorge?
No, está hablando con Sariso, sí.
Para que conozcas un poco tu lado personal y demás, me gustaría que un poco que nos dijeras un poco en qué te has visto reflejado para hacer la canción, qué sientes en plan del Valencia y demás.
La verdad es que me sentí un poco reflejado, que no me gustaba, la gente estaba muy, como no estaba unida. Y eso es un gran error, ¿no? Porque si queremos que todo salga bien, tenemos que ir todos a una. Había la gente muy dividida, era una situación en la que aún estaba Neville, ¿no? Mi canción salió justo cuando llegó Paco, cuando la gente dijo vamos a unirnos, porque el mensaje, uno de los mensajes que intento transmitir es que pues igual la directiva cambia, ¿no? Es normal, son trabajadores, los jugadores van y vienen, pero los que siempre vamos a estar ahí somos nosotros, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es unirnos, ir a una, apoyar al equipo al máximo y ahora ya cuando ha terminado la temporada pues ya criticar y intentar pues hacerlo lo mejor posible para la siguiente.
Hombre, yo si me hubieran hecho, o sea, me hubiera ocurrido hacer una canción estando Neville, las palabras no habrían sido exactamente esa canción de siempre en tú, ¿sabes? Pero se me habrían ocurrido
no
otras muchas palabras.
¿No?
Sí, no habría sido tan cariñosas.
Mucha gente me ha dicho que por qué no fue un... Bueno, cuando estuve ahí con Julio Inse me dijeron que por qué no la hice un poco más animada y me repito, porque si lo hubiera hecho muy animada, pues yo creo que
la
gente habría dicho, vale, ¿esto qué es? No, claro, es una canción sentimental, es una canción para unir, una canción de sentimiento de lo que realmente ama el valencianismo, de los que realmente aman al valencianismo, que estén ahí hasta el final y a muerte, porque el Valencia no se puede hundir y no se va a hundir.
No, si el Valencia es eso, precisamente es unión, sufrir, toda la vida hemos estado acostumbrados a eso. Y un poco para concluir esa entrevista y luego antes de que participes en nuestra tertulia y del partido del Real Madrid-Valencia, quiero que nos comentas cómo ves al Valencia este año, qué has visto, qué ha pasado, cómo es tu sensación como aficionado.
Muy mal, yo creo que ha sido un cúmulo de infortunios, mala suerte y aparte que no se ha trabajado como se esperaba. Van a tener que cambiar muchas cosas. Yo como espectador cuando voy al campo veo que no hay carácter, no hay nadie que dentro del campo reparte un poco el bacalao, ¿no? Yo cuando iba a la época de, pues imagínate, era chiquitín, pero ya lo veía, de Anglomá, ¿no? De Carboni, del Kili, de toda esta gente, siempre veías que era gente con carácter, ¿no? Gente que, hostia, cuidado con este que, ¿sabes? Y los ves ahora y ves una sangre horchata, no hay, incluso cuando fui a ver el Valencia-Villarreal, juveniles le echaban más carácter que gente que lleva muchos años en el club del Valencia, y eso no puede ser. Tienen que traer a alguien que transmita los valores del club, que los jugadores crean en el equipo, crean, que le echen valores, por no decir otra palabra, y gente, yo creo que alguien tiene que venir gente con experiencia para conducir un poco a la plantilla tan joven, que es la del Valencia.
Y por último, una pregunta así comprometida. Valor, o sea, ¿tú eres partícipe de que Ayestarán sigan como entrenador o prefieres a otro con más experiencia?
A ver, a mí Ayestarán nadie se puede quejar de él. Llegó en el momento más complicado y salvó la situación. Y la salvó de una manera que nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Fue llegar él, Las Palmas bueno más o menos, pero luego ganaron 3 y empataron 1. Y la verdad es que eso sorprendió a todos. Lo que pasa es que la afición se olvida muy rápido de todo. Lo que sí que es cierto que depende del proyecto que quiera encarar el Valencia. Si quiere ilusionar, igual sí que haría falta algún otro tipo de persona. Pero es depende de los jugadores que traigan y depende de cómo vaya a enfocar el Valencia la próxima temporada. Es complicada esa decisión. Yo no sabría tomarla. A mí Paco me gusta por lo que ha hecho. A veces pienso que a lo mejor es un poco demasiado buena persona, pero no nos podemos quejar de Paco. Ha salvado la situación y ahora ya, sabiendo que no hay nada en juego, que muchos de los jugadores sabes que se van a ir, ¿cómo motivas eso? Creo que es muy difícil y bueno, no sabría yo que... No me puedo mojar porque no lo sé. Si está Paco, no estaré contento. Y si viene alguien que ilusione y que tenga una perspectiva de que haya ganado muchos títulos y que tenga una gran experiencia, pues también lo estaré.
Bueno, tendremos a Iván 10 minutillos más antes de que se te vaya por motivos laborales, que está muy liado con una agenda apretada. Pero bueno, vamos a ir ahora con el Madrid-Valencia, precisamente, en el que también sea un tertuliano más. Y bueno, comentar que el Valencia perdió 3-2, marcó para Valencia Rodrigo y André Gómez. Y bueno, lo primero que voy a comentar es que, bueno, lo que todo el mundo sabe, que fue un escándalo, un robo como, bueno, como siempre que vas al Bernabéu.
¡Qué novedad!
Es que es la realidad, yo creo que no hay años que no te hayan robado. Y bueno, para poner antecedentes, si alguien no lo vio, aunque bueno, salió en toda la prensa, el gol de Benzema fue en fuera de juego, pero esto es como el de Envía en la semifinal, o sea, fuera de juego de metro y medio. Y luego Rodrigo fue expulsado por llamar cagón al árbitro, que no lo defiendo desde aquí, que haya llamado cagón al árbitro, pero si quieres castigar con raja directa a todos los jugadores que digan ese tipo de comentarios, castiga a Ronaldo cuando lo dijo en su día, que dijo cagón de mierda, castiga a Sergio Ramos cuando...
Habría jornadas que no jugaría ninguno, ¿sabes?
Exactamente.
Porque estarían expulsados todos.
Entonces yo me pregunto que por qué se toma decisión de ese calibre contra el Valencia, precisamente un Linier, que fue el que también recibió el insulto de Cristiano Ronaldo hace 2 años en un Barça-Madrid, y porque a Rodrigo simplemente pues, se comenta eso y se expulsa. Ya os dejo que comentéis qué os pareció el partido y el árbitro, sobre todo.
Hombre, fue una decisión que nadie se la esperaba. O sea, de repente sacaban de banda y pitó. Se acercó a Rodrigo y le sacó la roja, que todo el mundo se explicaba el porqué.
No, la verdad es que era un conjunto, el Valencia estaba ahí apretando, en el momento que más estaba apretando, en el momento que parecía que el Valencia iba a poder empatar.
Cuando mejor estaba jugando.
En el momento que tenían todos los madridistas los huevos de garganta, aparece el árbitro, como no, y saca una roja inexplicable. No le valió con el gol en fuera de juego, porque eso no le valió. El Valencia seguía apretando al Madrid y parece que al final, con una expulsión, se quedó todo tranquilito para Florentino, para el madridismo y para el árbitro.
No, se ve que vieron que al Barcelona eso de jugar contra 10 le funciona muy bien, así es que el Madrid juega, porque nosotros no, ¿no? Si lo han hecho ellos 7-8 veces, porque la hagamos nosotros una, no va a pasar nada. No, la verdad es que ya es indignante, ¿no? Y bueno, lo que has dicho, no solo ese partido, los maletines van que vuelan y canta mucho. Y en otras ligas han habido muchos equipos que han bajado a segunda por cosas no muy distintas a esto. Yo creo que van a tenerse que frenar porque han habido... la mitad de los resultados han sido muy raros.
Muchos que se salvan también por los maletines, ¿eh?
Sí, sí.
Y más lejos, el Granada lleva 2 años estando ahí metido en el descenso y las últimas 4 jornadas saliendo.
Sí, el Granada
con resultados ahí...
Que no iba a caer al aire y de repente, ¿en cuántos minutos metió 4?
Vamos, hombre, el Granada no se marcaba ni metió en propia antes de jugar contra Sevilla.
Metió más goles en 20 minutos contra Sevilla que en 7 partidos, por lo menos. 4 goles, ¿sabes?
¿Y tú, Uki, qué opinas del arbitraje del Madrid-Valencia?
Sí, eso de siempre, ¿no? Cuando vamos al Bernabéu siempre nos piden con robos que no te lo esperas y que, por ejemplo, la última jugada hubieron 4 faltas, la última que fue una barbaridad.
¡Qué va!
Que no pitaron. Bueno, 4 podían ser más, pero el árbitro no quiso pitarlas, pero que no. Eso de siempre.
No, la verdad que es vergonzoso porque luego siempre nos llaman llorones y que nos quejamos, pero... Yo me acuerdo cuando al Madrid le han perjudicado, entre comillas, alguna vez en 50 años que hayan perjudicado, que se han sacado hasta portadas, Villarato, vamos, han montado un circo y todo con...
Sí, un escándalo.
Sí, sí, sí. Y el Valencia, que es partido sí partido también, y sobre todo en el Bernabéu, que ya te tienen cogida la medida, yo creo que es lamentable que siga pasando eso y que encima los medios nacionales sigan defendiendo y encima acusando al Valencia de llorón y que, vamos...
Hombre, lo peor será que el Valencia... protestará por la roja esta y lógicamente no tendrá un buen resultado.
No, sí, es desconocido además que le han caído 2 partidos a Rodrigo.
Se pierde el último y el primero de la siguiente temporada.
Como regalito.
Sí, le han caído los mismos partidos que a Ronaldo por agredir a un jugador del Córdoba. La verdad que es curioso, la vara de medir del Comité Nacional. Pero bueno, hablando un poco de fútbol, aunque es verdad que se puede hablar poco visto la política arbitral, ¿qué os parece el Valencia? La verdad que la segunda parte del Valencia fue de las mejores de la temporada. Creo que al Madrid lo encerraron, tuvimos 2 palos, ocasiones que hicimos de gol, Casilla hizo el partido de su vida y el Valencia mereció mucho más. La verdad que no sé si fueron los jugadores, si fue ahí estarán, si fue un poco igual algún maletín por ahí que también voló a favor de Valencia que ganara.
O un escaparate.
Desde Barcelona también. Escaparates, maletines. Y bueno, Casilla, que para uno que juega, pues tendría que jugar bien. Porque si ya el único partido que juega en todo el año lo juega mal.
No, yo es que como estoy un poco con esta temporada un poco indignado, que juegue el Villarreal y que no y que corra más un juvenil que uno del Valencia, y que ahora llegue el Valencia-Madrid y le metan un 3-2 y perdieron por robo, a mí me indigna. O sea, que yo creo que ha sido más por... Ya que los jugadores, la mitad sabe que van a salir, pues para que su caché suba un poco, ¿no? Y más que por el Valencia, yo creo que ha sido un poco por los jugadores. Y a mí me indigna, la verdad.
No, a mí también, porque realmente no se jugaba nada. Ya estaba salvado, ya no aspiraba a subir un puesto como mucho y no había nada de por medio, o sea... Está claro que si se apretó en la segunda parte, pues fue porque los jugadores quisieron. Y es algo que no han querido durante toda la temporada.
Ya, la verdad es que, es como dice Iván, es indignante que en estos partidos los jugadores corran. Ya volvimos con el Camp Nou, contra el Madrid, y que luego, en cambio, contra otros equipos...
Claro, está toda la afición que va a Mestalla ilusionado por ver a su equipo contra un Villarreal, que es un derbi, que quieras o no, pues a la gente le gusta y que el campo hoy estaba bastante lleno. Y ves como la pelota está a nada, dos o tres pasos, y no tienes ni ilusión de ir a robar una pelota, y sin el cambio llega un juvenil y coge y te regatea y te la quita, y tú te quedas ahí mirando como diciendo,
claro, pero es que
¿qué estamos viendo? ¿Un amistoso de pretemporada o un partido de liga? Pues, y que luego llegue al Bernabéu y los jugadores se dejen la piel, pues a mí me indigna un poco, la verdad.
Pues sí, encima que el Villarreal jugaba con suplentes, no jugaba con... Sí.
Que entiendo que los suplentes se dejen la piel porque es un que también un escaparate para ellos, pero coño.
Joder, perdón, son jugadores del Valencia.
Tienes que tener un nivel, una constancia, una perseverancia y defender tu escudo, que para eso firmas tú cuando entras a un equipo. No solo firmas por los billetes, ¿no? Sino por defender un escudo y a una afición que va al estadio y que paga por ver a sus jugadores dejarse la piel.
Sí, eso es lo que ha faltado este año. Ganas y de verdad luchar por un escudo y no manchar la camiseta. Por último, antes de que Iván ahí nos cante un trocito de su canción, quería que me dijerais todos quiénes fueron vuestros tres jugadores favoritos o tres mejores jugadores del Valencia. Yo voy a empezar diciendo Diego Alves, otra vez clave, creo que hizo un partidazo en las que tuvo la salvó. Rodrigo, creo que Rodrigo Moreno recupera su mejor versión y estaba jugando muy bien, pese a la expulsión, marcó un gol, estuvo muy atento. Y luego yo diría que André Gómez, pese a que es una temporada muy regular y pese a que no está haciendo su año, salió de revulsivo, marcó un muy buen gol y también estuvo muy atento y fue clave en crear peligro. Creo que me digáis vuestros tres favoritos.
Para mí, voy a salir del tópico que llevamos tres semanas diciendo ya que Diego Gómez es el mejor del Valencia, porque es verdad, pero sería otra vez entrar en ese tópico. Entonces yo voy a decir...
Nunca viene bien que el portero sea el mejor del equipo.
Exacto, efectivamente. Aparte de eso, voy a decir que hay otros jugadores que por una vez también hicieron un buen partido, merecen mención, y fueron Rodrigo, que hizo un gran partido y viene haciéndolos desde que está teniendo más minutos. André Gómez, que parece que este partido espabiló. No sé, como decía nuestro compañero Iván, si por los escaparates o porque realmente está interesado en el Valencia. Y por último, yo creo que el mejor, sin duda, fue Negredo, que hizo un gran partido desde el banquillo. Y yo creo que ha sido su mejor partido esta temporada, ¿eh?
Bueno, pues yo voy a decir, diría, también Diego Alves, pero no lo voy a decir como Jorge, voy a decir a otros tres que me han parecido también muy buenos. Empezaría por Rodrigo, la verdad es que me gustó bastante su partido, la estuve buscando y al final la consiguió. También voy a decir a Enzo Pérez, para mí que luchó las jugadas y fue al choque sin miedo. Y por último, André Gómez. André Gómez también se hizo a fuego lento su gol. Ya hizo unas jugadas antes, un tiro que no le salió bien, y a la segunda pues lo enchufó.
¿Iván?
Bueno, Diego Alves es indiscutible. André Gómez lo ha hecho muy bien. No ha hecho lo que debería de haber hecho, no ha estado a su mejor nivel. Pero bueno, pienso que el chaval se lo ha currado. Y Mustafi también me ha gustado mucho porque le ha metido mucho carácter, muchos valores, como digo yo, y además se le ha notado que cuando el Valencia ha metido gol o algo, no sé si fue en el partido del Sevilla, el tío se tiró ahí al campo y eso sale de adentro, y eso a mí me gusta mogollón, así es que me quedo con esos tres.
¿Y por último, Guki?
Sí, coincido con la mayoría de vosotros, pero también pienso que podrían haber hecho mucho mejor, por ejemplo, la defensa, o sea, Abdennour, el gol de Ronaldo... Fue un desastre, pero bueno, creo que siempre lo que iba haciendo.
Viene siendo un desastre también.
Bueno, sí, coincido con Adrián también, que Adrián Gómez lo jugó muy, muy bien. Y también Parejo y la falta que por pena no entró. Y como siempre, Alves siempre está defendiendo el equipo como nunca.
¿Y Negredo no te gustó?
Negredo, sí, estaba bien en el banquillo, está muy bien.
Sí, bueno, Parejo es verdad que nadie lo dice. Y antes de ir con Iván en su canción, decir que Parejo lleva unos partidos muy buenos. Que aquí todo el mundo se le critica, pero cuando lo hace bien hay que también decirlo. Lleva unos partidos muy buenos, siendo de los mejores. Y otro día vi unos datos en el Bernabéu que tenía un 96% de pases acertados. Es decir, no perdió prácticamente ningún balón, que también hay que decirlo, cuando lo hace bien y cuando lo hace mal.
No, también es verdad. También es verdad.
Hizo un buen partido. Hizo
un buen partido, pero también es verdad, si en un partido no tocas balón y das cuatro pases y tres los das bien, eso también es 96%, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo,
bueno,
te gusta, ¿cómo te gusta darle caña, a Parejo?
No, para caña no. A ver, yo es que...
Todo me está ya de la caña.
Yo
sí.
Es que diferencio entre cuando lo hace mal, que lo hace muy mal, y cuando... Es decir, no lo hace mal. O sea, no es que lo haga bien, es que ver, no lo hace mal.
Ahora de repente, a final de temporada, le ha dado por enchufar las faltas.
Claro, ahora a final de temporada.
Bueno, vamos, antes de la pausa vamos ahora con Iván, que nos va a cantar un trocito su canción y estamos deseándolo. Iván, cuando quieras.
Bueno, pues nada. Dar un saludo a todos los oyentes y a toda la gente que me apoya, porque gracias a ellos, ellos forman parte de este movimiento. Con su apoyo incondicional, pues estoy consiguiendo cosas que a lo mejor no pensaba que llegaría a conseguir. Así que muchas gracias y voy a cantar un trocito a capela y, bueno, siempre en tú. ¿Qué trocito queréis? ¿El estribillo? Pero si digo Amun, tenéis que echar todos Amun, ¿eh?
Venga, va. No me fastidio, sí, va. Venga, va.
Amun, ¿ok? Valencia... En tu siempre aniré, amun,
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 amun.
Valencia siempre en tu.
Muchas gracias.
Muy bien, ¿eh? Un aplauso aquí.
Nos ficho para los coros, ¿eh?
Verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Iván. Esperamos contar contigo pronto. Seguro. Que te vaya todo muy bien y ya nos contarás a todos tus éxitos.
Nada, esperemos que la presentación esté por ahí.
Ojalá.
Ojalá, ojalá.
Te deseamos lo mejor y bueno, haz una pequeña pausa y ahora volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Estudiar bien quieres, comer bien debes.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, Sen2.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. La verdad que ha sido un placer contar con Iván Valera, que nos ha cantado todo su canción Siempre en tú.
Tú también cantas muy bien, ¿eh, Adrián?
Bueno, lo intento, pero la verdad es que tampoco es uno de mis fuertes. Pero bueno, vamos a ir ahora a pasar al Valencia Sociedad, que recuerda que juega este viernes por petición expresa del Valencia, debido a que el domingo es el Rastro y a que el sábado era la Volta a Peu y demás. El Valencia pidió jugar el viernes, la Liga se ha concedido. Bueno, para algo que nos conceden, habrá que darles las gracias, supongo. Y bueno, comentar que el Valencia... Aunque no se juegue nada, hemos escuchado, bueno, se habla de que saldrá primado, algo muy fuerte, por Peter Lim, ya que existe una diferencia de aproximadamente 5 millones de euros de quedar el 14, que es la opción a la que puede llegar a quedar el Valencia, que es muy fuerte, a quedar octavo, que también puede llegar. Es decir, una victoria puede significar estar 5 puestos arriba, 5 puestos abajo. ¿Os parece bien esta prima por ganar?
Pues hombre, todo lo que sea sumar... Pues bienvenido sea. Lo que hay que ver es que por quedar octavo te tengan que pagar.
Efectivamente.
Eso es lo que me parece penoso. Claro.
Eso es lo penoso, que tengan que pagarles a los jugadores para que jueguen. O sea, que para que jueguen bien, quiero decir. Porque claro, jugar ya lo hacen, pero hacen mal.
Y para que acabe una temporada siendo octavos, que está muy lejos de lo que aspiraba el Valencia a principio de temporada.
Realmente, si el Valencia hubiese estado más certero en Getafe y hubiese ganado los partidos que le quedaban, pues ya ha llegado hasta ser séptimo en la Liga, pero es lo que vosotros decís, que es lamentable que Peter Lim tenga que tirar de chequera para animarles.
Ahora mismo estos jugadores, por desgracia, solo se animan los billetes, porque estamos viendo cómo el equipo deja mucho que desear en muchas facetas. Vemos cómo cuando quieren jugar bien, juegan bien, porque yo no me creo que el Valencia sea capaz de ganar en Camp Nou y no gane al Sporting en Mestalla. Yo eso no me lo puedo creer. Entonces creo que es una falta de actitud. La ha habido durante toda la temporada. Creo que esto traerá consecuencias y muchas, además, a final de año. Y esperemos de verdad que los jugadores que se queden con el compromiso de pelear, de sudar la camiseta y de hacerlo bien. Porque este año no se puede volver a repetir. Porque se han batido todos récords negativos que había, vamos, en el Valencia, históricos. O sea, me parece algo que de verdad tiene que tener consecuencias y graves.
Hombre, está claro que el Valencia este año ya... Este es el tercer entrenador que tenemos y... Hace ya 3 años creo que es el noveno. O sea, es una burrada eso. Y el Valencia no puede... Tiene que tener un proyecto sólido que...
Estable, sí.
Estable, que no decaiga de esta manera. Y que para mí se tiene que fijar empezando por un buen entrenador. Un entrenador de confianza y de... No de confianza para Lim, sino de confianza para el fútbol.
Buen matiz.
Lim barra Méndez. Sí, sí. Lo importante... Para empezar, es que el señor dueño, el propietario del Valencia Club de Fútbol, se plantea hacer un proyecto serio. O sea, y con serio quiero decir, un proyecto que no está basado ni en amiguismos, ni en sobresueldos, ni en historias raras. Un proyecto que sea traer un entrenador, el que él quiera. Pero el que él quiera, no el que le digan. El que él quiera, porque es un Valencia que es suyo. El que él quiera lo pone de garantías. Un tío de garantías. Y a partir de ahí, que ese tío... que es el entrenador, el que lleve los partidos, el que lleve con los futbolistas y un director técnico, como puede ser Suso García Vitars, que formen un equipo. Él y el entrenador. Y como mucho, con un asesoramiento del dueño del club. Que no sea nadie ajeno...
Méndez, vamos.
Méndez, o como si fuera Perico de los Palotes, me da igual. Una persona ajena no tiene por qué crear el Valencia. Ajena al Valencia, quiero decir, porque Méndez no tiene nada que ver con el Valencia, nada más que representa un puñado, claro, de jugadores que juegan ahí.
Ahora se habla de que si es que realmente Peter Lim parece una persona ajena al Valencia, porque se implica en 3 reuniones al año, no se implica más. Y parece que solo está aquí cuando juega el Madrid, cuando juega el Barça, el Atlético, y a final de temporada para hablar del mercado de verano.
No, lo que da rabia realmente es que esté aquí, no porque juegue el Madrid o juegue el Atlético o el Barça, sino que esté aquí solo cuando las cosas se ponen feas.
O ni eso.
Solo cuando la gente empieza a echársele encima es cuando aparece Lim. Lim tendría que aparecer directamente casi todas las semanas por el Valencia o su equipo. Es una empresa suya, por así decirlo. Y dudo mucho que desatienda a todas sus empresas de Singapur como está desatendiendo el Valencia ahora mismo.
Ese es el problema. El problema es que Peter Lim se encuentra a un día de distancia en avión de Valencia y tiene muchos negocios, tiene muchas empresas y precisamente para él en algunos ámbitos el Valencia es otra empresa. Y ha dejado al mando a gente que es muy capaz, pero... que es gente de negocios, que es gente que tampoco entiende de fútbol ni menos de un sentimiento como el Valencia, es la realidad. No hay que criticar los aspectos económicos de Peter Lim, porque es verdad que el Valencia lo ha salvado de la ruina, de la desaparición, pero deportivamente el Valencia ahora mismo está igual que estaba hace unos años cuando Llorente lo dejó, es la realidad. Pero bueno, volviendo al partido de la sociedad, y para acabar con el tema este... Hay que teniendo en cuenta la multitud de bajas que afronta el Valencia esta jornada, por ejemplo la baja de Enzo Pérez, de Javi Fuego y de Rodrigo por sanción, los tres, y también se habla de que Mustafi y Adenur no van a llegar al partido por lesión, otros jugadores también que están tocados, Gaya tampoco va a jugar. Yo os preguntaría, ¿qué 11 sacaríais este partido? No quiero que me digáis los 11 jugadores, ¿de acuerdo? Pero quiero que me digáis si abogaríais por un 11 más de suplente, es decir, vamos a darle la oportunidad o la despedida de que algunos jugadores jueguen o igual un escaparate para jugadores como Negredo o Bezo, jugadores que igual no van a seguir para que, digamos, tengan la oportunidad.
Hombre, mi opinión personal básicamente se basa en que teniendo tres entrenadores durante todo el año, yo pienso que todos los jugadores de la plantilla del Valencia han tenido una oportunidad. Todos. Si no recuerdo mal, todos han jugado, todos han tenido su oportunidad. Rodrigo, por ejemplo, la está teniendo ahora con Paco Ayestarán, al igual que Santi Mina. Piatti o Feguli la han tenido con Gary Neville y con Nuno. Negredo la ha tenido con todos, ya fallan todas. Es así, Enzo ha tenido sus oportunidades, ha estado mucho tiempo lesionado para tener sus oportunidades. Cancelo ha tenido las suyas. Barragán también, que ha dejado de ser titular, ha vuelto a ser titular, ha vuelto a dejar de ser titular, va así cambiando. Siqueira, incluso los cedidos han tenido oportunidades. Yo pienso que todos han tenido oportunidades y lo mínimo que se puede hacer después de una temporada terrible es llegar, y el último partido me está ya, ganarlo.
Sí, sí, tú, Adrián, hablas de poner a Negredo como escaparate. Yo creo que Negredo cada vez que juega
se devalúa.
Se devalúa. Exacto.
Y nada, si no, se ha devaluado ya hasta cero, que yo creo que ya vale cero millones.
Sí, sí, ya tienes que pagar porque se lo lleven.
Pues casi.
Pues yo diría que tienen que salir con el 11 titular de siempre.
El que se pueda.
Pero vamos, te juegas ahí.
La prima del IMSS se juega,
¿no? Sí, sí, bueno, claro. Aparte de jugarse la prima del IMSS, se juegan los derechos televisivos. ¿Sí? Y son millones que hay en juego.
¿Y en la portería, a quién pondríais?
Yo...
A Jaume ya le toca.
A Emilio Delgado. Mira, yo este partido lo pondría a Jaume. Diego Alves es un gran portero. Para mí es el mejor que tiene ahora mismo Valencia. Pero Jaume no se merece lo que le ha pasado. Y yo creo que este partido podría solventar.
No, hasta luego, ¿no? Jaume, digo yo.
Yo es que pienso que realmente debería mantener el 11. Es el último partido. Vale, Jaume no se ha merecido lo que le ha pasado, pero no se lo ha merecido desde el primer momento que le pasó hasta ahora. El último partido no va a solucionar nada para ningún jugador. No se va a llevar una ovación de Mestalla tremenda, porque ninguno se lo va a llevar. Y dudo mucho que bueno, puede que haga rotaciones y ponga a otros jugadores, pero es que lo vería una tontería.
Yo creo que no es partido para rotaciones.
Yo es que creo que hay que salir a ganar y hoy en día hay que poner los que mejor están. Y hoy por hoy Diego Alves es el que mejor está del Valencia.
Sí, la realidad es que sí. Y bueno, vamos ahora con un tema que está siendo candente en Valencia, que es el baile de entrenadores. Han salido en esta semana, no sé, unos 10, 12 entrenadores que iban a entrenar a Valencia. No vamos a hablar de todo porque nos quedamos sin programa, pero vamos a decir los principales.
Hay una cola ahí en Mestalla de todos los entrenadores.
Sí, sí.
Vamos a ir diciendo los que han salido y los que están medio descartados ya, o bien por fuentes del club, o bien porque están cerca de fichar por otros equipos. El nombre que salió ayer con mucha fuerza fue Julen Lopetegui, que la verdad que todo el valencianismo,
madre de Dios,
casi se le dan infarto cuando oye el nombre de Lopetegui, porque es un entrenador que, la verdad que, bueno, asusta. Ya lo echaron del Oporto, de la selección española también lo echaron, sub-21.
Sí, igual convoca a Negredo con la sub-18 ahora.
Y bueno, según fuentes del club, está descartado, no va a venir Julen Lopetegui, pero bueno, ha sido uno de los que ha sonado con fuerza. Otro que sonaba con fuerza era Paco Gémez, que hoy mismo ha dado una rueda de prensa en la ciudad deportiva de Vallecas y ha dicho que si el Rayo baja, algo muy probable, porque tiene casi todos los boletos de baja a segunda, uh-huh, él se va a quedar en segunda para intentar, bueno, si el Rayo quiere, para intentar flotarlo.
Hombre, el Rayo seguro que va a querer.
Ahora que le hemos dado calabazas, pues ahora se queda en el Rayo.
Claro. Con la calabaza en su cabeza, ¿no? Que decía...
Si fuera naranja.
Y bueno, también otro entrenador que sonaba mucho era Sampaoli, os acordaréis del entrenador de Chile, que hizo un mundial buenísimo, el pasado mundial, y sonaba para el Valencia también. De hecho, incluso se hablaba de que la gente se había reunido en Valencia y demás, pero se está hablando de Italia, que ya lo tiene prácticamente firmado por la Lazio, entonces sea una opción menos. Y por último, ahora el nuevo rumor, aunque esto yo creo que es el menos creíble de todos, es Mourinho, otra vez vuelve a sonar con fuerza. Se hablaba incluso...
Lo has dicho con miedo, ¿eh?
No, a mí la verdad que de los que suenan tampoco me desagradaría. Es verdad que es un poco personaje. No,
los programas están grabados, ¿eh? De cuando entrenaban en Madrid.
No, a ver. Es el típico entrenador que en el Madrid no te gusta, pero en Valencia pues te ríes.
Sí, claro, como todos, ¿no? En Madrid no te gusta a ti ninguno.
Como también es verdad, no vamos a mentir. Pero bueno, se habla incluso desde la COPE, se habló, y desde... Esto no me fío mucho, pero hay un periodista incluso de Punto Pelota, de Intereconomía, que también dijo...
Una fuente súper fiable.
Que estaba ahora mismo en Ibiza, de vacaciones, y que se había reunido allí con Jorge Méndez y con Peter Lim, y que incluso llegó a firmar una camiseta del Valencia, un aficionado que lo vio por allí y le pidió discreción. Y se está hablando de una cifra de 45 millones en 5 temporadas. A mí no, me suena a chino literalmente, me parece que es una que es mentira, pero bueno,
sí,
es un rumor
bueno,
que se ha corriendo.
A chino nunca mejor dicho.
Me parece un bulo más grande que la cabeza de Gémez, no, como sí, decíamos bueno. Antes. O sea.
A mí me parece que todos los entrenadores que has dicho es paja, todo para mí no valen nada, pero yo creo que Mourinho podría ser una buena opción, ya veríamos la cantidad, pero para mí un...
A ver, le pega el juego del Valencia, le pega a Mourinho, o sea, es un juego más directo.
Tal. Y además que es un entrenador que puede meterle...
Vamos a andar con tonterías, es un entrenador top, un entrenador sí. Que está acostumbrado a ganar sí, títulos.
Sí, a,
que
fin, a fin de cuentas es eso.
Que donde va normalmente siempre suele ganar y que sería un entrenador...
Aparte muy mediático.
Para,
o sea,
para mí digno de Valencia, es verdad que en la rueda de prensa no nos vamos a aburrir, sí. Que no nos vamos a aburrir.
Hombre, pasamos de uno del fantástico del...
Al porqué, ¿no? Del fantástico al porqué.
Y algo también importantísimo, que la gente tiene que saber que si viniera, que yo creo que es imposible, pero si viniera, vendría acompañado de varios jugadores... Top, porque Mourinho siempre exige cuando va a un equipo que se le fichan varios jugadores de nivel. Entonces,
hombre, la verdad es que los traería Méndez igual, pero en vez de traernos jugadores malos de 20 millones, nos traería jugadores buenos de lo mismo, a lo mejor, ¿sabes? Sí,
y por último, una noticia que nos ha llegado hoy, que bueno, que se ha adecuado toda la prensa valenciana, y es que, según fuentes oficiales del club, oficiales, repito, Ayestarán sería el mejor colocado hoy por hoy para ser entrenador de Valencia. Quiere decir, si hoy por hoy está mejor colocado... Será el próximo entrenador, digo yo, porque no creo, vamos, salvo que, yo qué sé, igual te meta 5 a la sociedad, pero en principio se está hablando que Ayestarán le harían la renovación. No sé si es verdad o también es un poco un manifiesto por respeto pues, al entrenador puede,
también
actual.
También puede ser que sea una manera de dar un adiós educado a Paco Ayestarán sin decir del todo que ya tienen otro entrenador para el año que viene, ¿no? O eso, o que ya prácticamente
hombre,
lo tiene
Paco Ayestarán a día de hoy es gratis. Ya está en el club, ya está aquí, se le tiene un sueldo, se le paga y no es nada del otro mundo, está claro, pero es el entrenador que está ahora mismo aquí y no ha decepcionado a nadie después de toda la temporada que ha hecho.
Visto lo visto, no necesito a alguien del otro mundo de Valencia, necesito a alguien que lo haga bien. Y puede ser Paco o... No te digo yo que Mourinho lo fuera a hacer mal, pero no se sabe tampoco.
Pues sería otro experimento, otro...
No, un experimento, hombre, un experimento tampoco, porque sabes que es un entrenador top, o sea, sabes que...
No, me refiero a Paco. Paco es un experimento Paco, porque...
A mí me parecería un poco experimento. Sí.
Bueno, no es como Neville, él ya entrenó en Israel, creo que fue,
bueno,
¿no?
Sí, y Nuno entrenó al Rio Ave en Portugal, pero...
pero no es lo mismo, él consiguió títulos.
Pero es que me refiero a que experimento porque a lo mejor la temporada que viene... a mitad de temporada ya estamos otra vez como estamos antes y hay que volver a hacer todo otra vez y tal. Yo quiero algo más serio, más un entrenador como Mourinho.
Sí, no, yo también soy partidario de eso. O sea, yo defiendo a Ayestarán porque creo que en su papel sí, no lo ha hecho mal.
No, a ver, Ayestarán lo ha hecho muy bien. Pero lo que hay que plantearse, porque no estamos diciendo en ningún momento que Ayestarán sea un mal entrenador, sino que hay que plantearse si Ayestarán puede encarar el nuevo proyecto del Valencia de modo que, en teoría, se encara con unas expectativas de ganar títulos y tener grandes jugadores en la plantilla. Quiero decir, Ayestarán hasta ahora no se ha enfrentado a un gran vestuario con grandes jugadores, porque Valencia hoy por hoy no tiene grandes jugadores a nivel de estrella, quiero decir.
Los que tenía se han perdido.
Efectivamente, y es un entrenador que no ha entrenado una gran liga durante una temporada entera, quiero decir, si es la liga española, pero durante 5 partidos. Por lo tanto, si quieres un proyecto estable de ganador, tienes que plantearte bien si Ayestarán va a ser el viable o mejor fichar un entrenador top.
Bueno, la verdad es que lo que dices es cierto. Creo que Ayestarán no ha hecho mal para la papeleta que tenía. Pero bueno, si quieres optar a pelear la Liga o la Copa y estar ahí un poco pugnando con el Madrid y el Barça, tienes que tener un entrenador igual de más garantías. Para acabar, por último, antes de la pausa, quiero que me digáis solo con una palabra. Para vosotros, ¿quién sería vuestro entrenador favorito? Aunque sea imposible que viniera, ¿de acuerdo? De los que se han escuchado, incluso de algunos nombres extra, y que digáis solo con una palabra quién sea vuestro entrenador favorito. Yo me voy a mojar y yo abogaría por la vuelta a Rafa Benítez, yo personalmente. ¿Antonio?
Yo, aunque ya se haya confirmado que no, para mí Pellegrini era la mejor opción.
Para mí, te diría Benítez, pero me da la sensación de que segundas partes nunca fueron buenas y más viendo lo que pasó con Ranieri...
Ya lo dijo Ranieri, ya.
Así que yo apostaría por José Mourinho.
Yo, igual que Antonio, pienso que Pellegrini es el que más me gusta para el Valencia.
Bueno, pero como está prácticamente descartado... A ver, yo también, además lo he dicho aquí siempre, que mi entrenador preferido de Valencia, para Valencia era Pellegrini, pero como ya prácticamente es una utopía.
Que encima conoce la ciudad, porque ha estado en Villarreal, vivía en Valencia.
Y de Mourinho se está hablando mucho, pues como tú has dicho, Pellegrini, y yo por decir otra cosa, Mourinho.
Yo, bueno, antes de acabar, simplemente decir, a mí Pellegrini personalmente no me gusta nada. Creo que en el City ha hecho el ridículo.
Si os das cuenta, los tres han pasado por el Madrid, ¿eh?
Sí, es cierto, sí. Cierto. Pero bueno, la verdad que llegue quien llegue, esperemos que lo haga bien, aunque bueno, peor que este año, imposible. Vamos ahora con una pausa pequeña y volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad.
Embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y los domingos.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad.
Pasajeros de la felicidad, jueves y domingos a las 8 de la mañana.
Que no te lo cuenten.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
102.5, València.
Ya estamos aquí de vuelta. Vamos ahora a hablar también, seguimos un poco con la tónica de entrenadores, pero ahora con jugadores. Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes, que también está muy movidito. Y primero vamos a hablar de las salidas. Como siempre suenan ya dos jugadores que son ya clásicos. Primero es Mustafi, se está hablando que vais a Dortmund tras vender a Hummels, que lo sabréis ya, que se ha vendido al Bayern de Múnich.
El mismo Hummels que dijo que no entendía la decisión de Götze de irse al Bayern de Múnich, sí. Y 2 años después lo hace él.
Sí, bueno, luego todo lo han hecho, al final Lewandowski y...
Para que veamos que no es el Valencia el único que sufre estos ataques por parte de mercenarios.
Pues se está hablando cifras en torno a 25-30 millones de euros por Mustafi y... yo no me fío, repito, de la prensa, pero hay sección de la prensa que habla de que Mustafi quiere irse o que vería con buenos ojos un cambio a la Bundesliga y volver a Alemania y demás. Y otra parte que dice que no se quiere ir. La verdad que, bueno...
Pues lo está valorando, ¿no? Lo dejamos ahí en medio.
Sí, lo dejamos ahí. Y luego también otro de los protagonistas, como siempre, es André Gómez, que tiene muchas novias. novias futbolísticas, vamos a dejarlo claro. La Juventus finalmente dice que ya se ha retirado de la puja por él porque dice que no llega a esas cantidades que pide el Valencia.
Ofrecía la mitad de lo que pide el Valencia.
Y ahora el que supuestamente estaría dispuesto a pagar 65 millones de euros es el United, pero ahora sí que toda la prensa e incluso fuentes más oficiales dicen que André Gómez no quiere irse bajo ningún concepto. No es como Mustafi, que lo pone más en entredicho. Dicen que André Gómez no quiere irse, que incluso está muy mosqueado con el tema de que siempre se reaccione con otros equipos. Y solo se iría si el club le pide que se vaya porque necesita el dinero o porque no lo quieren.
Hombre, yo realmente no entiendo estas tonterías. Si yo fuera jugador de fútbol y estuviera realmente harto de que se me relacionase con equipo, emitiría un comunicado, haría una rueda de prensa...
O simplemente por tu red social.
O cualquier chuminada de eso. O pondría un simple tuit que vendía poniendo tuit. Antes, cuando vendía, también me acuerdo, tenían que convocar una rueda de prensa ahí grandísima para que dijera que se iba al Lazio, me acuerdo. Pero hoy en día, que con poner un tuit ya solucionas todo, que salga y que diga, oye, no me voy a ir del Valencia, estoy harto que se me relacionen con tal, tal, tal y tal.
Porque no sabe seguro que se vaya a ir o no.
No, pero él no quiere. Claro. Él no quiere.
Pero no, claro, es eso.
Yo no quiero salir, ya está. No quiero salir. Dilo.
Claro que dice Uki, el problema está que él dice, yo no quiero salir. Pero si Valencia dice, vale, te voy a vender, luego con qué cara vas a United, claro, diciendo
no,
que...
Él le pasa la pelota, claro, al Valencia.
Él lo que no querrá es cerrarse puertas.
Claro.
Pero, no, pero quiero decir, ¿su equipo actual cuál es? El Valencia. Él tiene que rendir cuentas hoy en día a la afición del Valencia. Si él dice que no se quiere ir, la pelota se la está pasando a la dirección del Valencia. Y si la dirección de Valencia decide venderlo, es problema de la dirección de Valencia. Y la afición lo sabrá. Que ha sido culpa del Valencia Club de Fútbol, no de André Gómez. Y luego cuando se vaya a Manchester United, él hace su trabajo porque es un profesional. Pero no tiene por qué decir que le encanta el Manchester United si no le encanta. Quiero decir.
Sí, pero bueno, la verdad es que los jugadores sabes cómo son. Hay que tener en cuenta que la vida profesional de un jugador es muy corta. Puede ser de unos 12-14 años, no se puede cerrar puertas. Y si luego United le va a pagar una millonada, pues no va a decir, no, yo es que quiero estar en el Valencia sí o sí. Cuando voy a United, luego decir, no, oye, United era mi primera opción.
Pero a lo mejor yo quiero estar en Valencia sí o sí porque tú me ofreces esta pasta. El día de mañana, cuando me ofrezcas tanto, pues a lo mejor sí que me compensa irme contigo.
Es que United está también en Europa League, o sea, ahí está a un punto de la Champions. O sea, perdió ayer contra el West Ham, pero si ellos ganaban, estarían en Champions. Pero aún tienen posibilidades. Entonces también es un incentivo para irse.
Claro.
El valenciano año que viene se come los mocos.
Sí, 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 además de verdad. Y bueno, por último, antes de empezar con la sección de curiosidades, que la verdad que como siempre nos come el tiempo, comentar las posibles llegadas. Está hablando de intereses que, bueno, que cada vez que suena un interés, cada vez me gusta menos. Se habla de que Raúl Albiol estaría muy cerca de firmar por el Valencia. Muy cerca,
sí, sí.
Porque de hecho ha rechazado ya la renovación con el Nápoles. Se ha hablado que incluso ha comprado casa ya en Valencia.
No tenía
ya. No, pero ha comprado otra casa más, se ve. O la que tendría sea de su familia. Ha comprado otra casa en Valencia y se ve que está muy cerrado. La verdad que a mí personalmente, bueno, es verdad que ha hecho un buen año, pero como dijo Yepes, a mí las segundas partes nunca fueron buenas. Y no especialmente un perfil de central que a mí me
no
dé garantías. Luego también suena otro, que es casi peor. ¿Os suena a Vigas? Creo que espero Vigas, de Las Palmas.
De Las Palmas.
De Las Palmas. Y bueno, también dicen que está en agenda. Yo creo que esto es más una noticia que ha sacado su agente para que lo renueven, porque está en proceso de renovación con Las Palmas. Y aprovechan el tirón para decir, no, como Valencia me quiere, suben más, como hicieron con Pedro Mosquera en invierno, parecido. Yo espero que realmente sea eso. Y por último, también se habla de un interés creciente, que yo, la verdad, que también me quedé alucinado, de Sanabria, el jugador del Sporting de Gijón, que está cedido por la Roma. Y, atención, piden 20 millones de euros y a veces se plantearía ficharlo. No sé qué os parece esta noticia.
Vale, ¿esa o las tres así?
Bueno, las tres, pero esta última a mí la que más me ha chocado.
Bueno, pues de Albiol, sinceramente parece un jugador que salió del Valencia no de muy buenos modos. No sé si la afición le perdonará que besara el escudo del Madrid el día de su presentación. Pero futbolísticamente hablando, aunque no me parezca un central, como decir, primer central, me parece un buen complemento para Mustafi y que sería una buena pareja de centrales para el año que viene.
Si sigue Mustafi.
Sí, sí, Mustafi, claramente. Si vas a comprar al Viol como primer central para el Valencia, ya veremos, a ver quién le acompaña. Y respecto a lo de Sanabria, porque lo de Vigas no voy a hacer ni referencia, me parece una chorrada enorme, me parece un precio excesivo. Sí que es verdad que me parece un buen jugador, pero me parece un precio excesivo.
Bueno, está claro que a mí... Saco conclusiones de esto, de estos tres nombres, saco que Suso está cumpliendo con su trabajo. Eso desde luego. Y luego Albiol, bueno, a mí yo desde luego no le perdonaría su vuelta, por lo que ha dicho Jorge de que besó el escudo del Madrid. Y bueno, Vigas y Sanabria. Sanabria, desde luego, para mí un jugador que ha venido, que está cedido toda una temporada, no se puede pedir 20 millones por él. Y menos hoy mismo está en el Sporting. O sea, un jugador del Sporting no vale 20 millones ni de lejos.
Ya, la verdad es que, bueno, son rumores que, como siempre, es todo humo. De momento no hay nada, así que a esperar. Y bueno, vamos ahora brevemente con la sección de Jorge Yepes de curiosidades. Y nos trae aquí curiosidades ahí graciosas, ¿no?
Bueno, graciosas. No sé.
Bueno, algunas.
No sé si graciosas, lo que son es curiosidades, eso sí. Pues sí, vamos a empezar con la sección de curiosidades. Así rápidamente, antes de proceder con la sección de Deporte Federado. Vamos con nuestra primera curiosidad. La primera curiosidad, hablando de Mourinho, que estamos hablando hoy mucho de él, es que la selección nacional de Indonesia, según ha informado su propio ministro de deportes, que se llama Imam Narawi, nombre curioso, le ofrecería una millonada por entrenar a la selección nacional de Indonesia. Dudo mucho que Mourinho, sinceramente, se vaya a ir a la selección nacional de Indonesia.
Yo me creo la oferta, pero no creo que sea real. Que se vaya
yo también me creo la oferta, pero también me creo que Mourinho no va a pisar Indonesia. La segunda curiosidad...
De vacaciones.
Efectivamente, ni eso. Es que Mauricio Pellegrino, ya conocido del Valencia por muchas cosas, por errar penaltis, por errar temporadas enteras, ha anunciado que... Lo han echado de Independiente y él se ha negado a jugar, bueno, se va los dos últimos partidos que quedan.
Sí, típico temporada. No me echas tú, me voy yo.
Efectivamente. Otra de las curiosidades que tenemos es que el telediario de Televisión Española, no sé si lo visteis el otro día, yo sí que tuve la mala suerte de verlo, es que metió al Celta en el descenso, así porque sí, estaban dando la noticia de pues, la pelea entre el Madrid y el Barcelona y el descenso que se juega hoy por hoy entre Getafe, Rayo y Sporting, y por un lapsus del telediario, pues metieron al Celta ahí, creo que en deprimento del...
De Getafe,
sí.
Esto que lo celebraron y todo, que está en Europa League.
Sí, exacto.
Si no hablan del Madrid, ya se pierden. Ese es el problema.
Bueno, pues otra noticia, que una vez más sigue siendo una tragedia, por así decirlo, es que Jesús Tomillero, no sé si lo conocéis, era un árbitro homosexual, que había declarado que era homosexual, ha decidido retirarse del arbitraje tras decir que era imposible evitar mientras le increpaban constantemente acerca de su homosexualidad. Sin comentarios, porque la verdad es que no merecen comentarios estos personajes. No Jesús Tomillero, sino otra de las noticias, seguimos con temas de sexualidades, pero no de homosexuales, sino de la sexualidad de Samuel Eto'o, el jugador camerunés, ya que su exnovia, Nathalie Coa, ha salido diciendo los gustos
peculiares,
por así llamarlos, de Samuel Eto'o, entre esas cosas que le gustaban hacer tríos y movidas extrañas que no vamos a mencionar aquí. Cosas muy raras, ¿vale? Algo a lo que no sé cómo va a responder Samuel Eto'o, que puede que le interponga una demanda. Otra de las curiosidades es la última, ya acabamos. Es que Clemente ha declarado que él es el mejor sustituto para la selección española. Es decir, el mejor sustituto para Del Bosque es él.
Bueno, para Del Bosque hasta un espantapajos también lo haría mejor
sí,
que
el
él.
Sí, Del Bosque cualquiera.
Pero bueno, la verdad que muy interesante las curiosidades. Vamos ahora muy rápido a comentar que Valencia Basket ganó al Barcelona Lasa de 10 puntos, 75-65. Hizo un gran partido Romain Sato y bueno, está otra vez a una victoria del líder, precisamente del Barça, empatado con el Madrid, pero bueno, con el Basket Averaje ganado. Y bueno, esperemos a ver si puede incluso optar a quedar líder en la fase regular de la liga y luego que los playoffs salgan bien. Y vamos ahora rápidamente con la sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Y bueno, hoy tenemos al teléfono a Francisco Duras Empere, que es el presidente de la Federación de Deporte de Montaña Escalada Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? La verdad que nos gustaría conocer un poco cómo funciona vuestra federación. La verdad que es conocido que Valencia tiene mucha afición por la escalada, por la montaña en general. Y nos gustaría que nos dijeras un poco... ¿De qué trata vuestra federación? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues como muy bien has dicho, el deporte federado cada vez está subiendo más y en la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, que cuando decimos sí escalada es el apellido que se le puso en su día, porque como sabéis todos, también hay escalada urbana, como son los rocódromos y las salas de boulder, pero donde más nos movemos nosotros es en el mundo natural, en el mundo de todas las montañas que tenemos en la Comunidad Valenciana, que es una de las más montañosas de toda España, y luego también en el tema de paredes verticales, donde hay muchas rutas de escalada, y debido al clima que tenemos, que de sol y buen tiempo durante todo el año, tenemos mucha afluencia internacional a la escalada.
La verdad es que es muy interesante lo que nos comentas, y nos gustaría saber, porque la verdad que existe mucha tradición de escalar y demás, sobre todo, como dices tú, en parajes naturales, pero la verdad que normalmente la gente va más por su cuenta, entonces nos gustaría que nos dijeras las ventajas que tiene el federarse y el hacer ese tipo de deportes de manera federada.
Bueno, hay que tener en cuenta que a todo el mundo, por el clima, como he dicho antes que tenemos, le gusta salir mucho al monte e iniciarse en deportes y aventuras, y dentro del mundo de los deportes de montaña también hay que tener en cuenta que tenemos gente que vinculada a nosotros, como son las empresas de turismo activo, que también sacan, digamos, a los clientes que quieren ir con ellos. Pero volviendo a lo que es la federación es una entidad que ahora mismo está compuesta por más de 500 clubes en la Comunidad Valenciana y 18.000 federados, que es mucha gente la que está dentro de todo el esquema, porque la red social que hay es muy amplia y las actividades que se hacen es del agrado, porque son muchas actividades, desde descenso de barrancos, como he dicho antes, escalada, senderismo, y lo que ahora está influyendo mucho dentro de nuestro colectivo son lo que son las carreras por montaña, que cada vez tienen más participantes, y esto hace que cada vez estemos creciendo más la federación en toda la comunidad, incluso a nivel de toda España.
Y por último, para concluir, nos gustaría que nos comentaras cuáles son vuestros futuros proyectos, qué esperáis de este año que falta o para futuros años, y que un poco mandéis un mensaje a la gente para que se anime a ese federe y practique esa actividad.
Tenemos varios objetivos, pero el objetivo más que más vislumbramos a 4 años venideros es que la escalada se declare deporte olímpico y pueda ya ser una realidad en Tokio 2020. De hecho, tenemos 2 deportistas en nuestra comunidad que están en primera línea, han estado ahora en Portugal en una copa del mundo que había de bloque y han conseguido buenos resultados y están compitiendo a nivel internacional en ese aspecto. Todo eso hace que el deporte de la escalada, sea, si pasamos a ser olímpicos, sea de mayoría de edad. Y luego lo que sí que me gustaría, pues todo aquel que quiera seguirnos a través del mundo asociativo o directamente a la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, con esas iniciales de esos nombres, puede perfectamente contactar en la página web, donde está toda la información para que ellos tramiten la licencia y se unan a esta gran familia que son los deportes de montaña, que antiguamente se llamaba montañismo y excursionismo, pero hoy en día, como podéis ver, hay un abanico mucho más amplio, y eso es de agradecer a la evolución de este deporte.
Pues la verdad, Francisco, que es muy interesante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, por informar a todos los oyentes. Y esperemos que haya suerte, que el deporte pueda ser olímpico en el 2020, y te deseamos lo mejor desde aquí.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición tanto de vosotros como de los oyentes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, para concluir, como siempre, vamos a decir la jornada de los equipos valencianos, de la última jornada de la Liga ya. El Valencia, como ya hemos dicho, juega contra la Real Sociedad el viernes a las 8:30, que no se juega nada. El Villarreal también será juez de la Liga, porque podrá descender o no a un equipo. Sporting Villarreal a las 7:30 el domingo. Y también el Levante, ya descendido, será el encargado de decidir si el Rayo se salva o no, y jugará en Vallecas ahora mismo día contra el Rayo Vallecano. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Toca despedirse, Jorge Yepes.
Pues una vez más, muy buenas tardes, y bueno, pues aunque se acaba ya la Liga, porque desgraciadamente se acaba, seguimos aquí dando caña.
Desgraciadamente para Valencia, no.
Bueno, desgraciadamente para el fútbol, para nosotros nos vamos a aburrir mucho.
Mira la Eurocopa ahora, así que...
Bueno, también, pero bueno, seguiremos aquí dando caña un poco más, aunque se acabe.
Antonio.
Pues nada, buenas tardes, y nada, para mí es un honor seguir aquí, un programa magnífico, como siempre, y nada, esperemos que nos esperen más y mejores.
Uki.
Muchas gracias por la invitación y un placer. Espero repetir. Buenas tardes.
Vas a venirte de becario a partir de ahora, ¿eh?
Sí. Soy Adrián Márquez Valía, y nada, esperamos la semana que viene, 2:30, 3:30, 102.5, en nuestro Sport. Un abrazo a todos.
Con Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.